¿Qué tal, George?
Muy buenas tardes.
¿Hablamos de ciencia?
Venga, vamos por ello.
Seguro que te suena el dengue, el cólera, la malaria, la lepra, pero ¿sabes lo que es el PIAN? Es una enfermedad de la que apenas se habla, pero que sufren cada año unas 100.000 personas en el mundo, casi siempre niños de entre 5 o 15 años. Millones de personas están en riesgo de contraer el PIAN, porque es muy contagioso. Bueno, pues un grupo de investigadores se ha propuesto erradicar esta enfermedad de la faz de la Tierra. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. Hola de nuevo, George.
Muy buenas tardes otra vez.
Oye, ¿qué es esto del PIAN?
Bueno, el PIAN es una enfermedad infecciosa producida por unos microorganismos, unas espiroquetas que se llaman. Muy parecidos, por ejemplo, de hecho son derivados de ellos a los que producen la sífilis y que está presente en unos 17 países como enfermedad endémica, todos ellos tropicales, de África, de sudeste asiático, de América Latina. Es una enfermedad que se contagia por contacto con los enfermos y que es grave y es muy espectacular visualmente. Es terrible porque genera unas pústulas, unas plaquetas en la piel, unas erupciones cutáneas muy, muy, muy visibles. En la primera fase no dolorosas, pero sí que pican mucho. Y que además es una enfermedad que es muy perversa porque después de una primera fase en la que termina desapareciendo o parece que ha desaparecido, se mantiene en un estado latente durante meses, años, y vuelve a brotar con toda su virulencia. Afecta mucho a los niños porque son los que más contacto tienen unos con otros. Se contagia pues cuando un niño infectado, pues esos primeros granitos que le salen, contacta
solo con tocarse la varicela
con otro, eso es. Mm. Y es una especie de varicela salvaje. El aspecto físico puede llegar a deteriorarse porque incluso se deforma la musculatura y los huesos.
¿Dónde está esto?
Si hay 14 países ahora mismo, entre 14 y 17, que son endémicos, quiere decir que la enfermedad es propia de ellos. Sobre todo pues en países como Ghana, Congo, en Papúa Nueva Guinea, en Filipinas recientemente también se ha confirmado. La enfermedad estaba presente prácticamente en todo el mundo. De hecho, se sabe que esta enfermedad afecta al ser humano desde antes de ser Homo sapiens. Desde que somos Homo erectus ya se han descubierto restos de fósiles que padecieron esta enfermedad. Fue desarrollándose conforme el ser humano fue migrando por todo el planeta. Y luego fue mutando. Cuando llegó a zonas más, latitudes más al norte, norte de Europa, norte de América, se convirtió en la sífilis. Es una mutación de esta enfermedad.
La OMS se propuso erradicar esta enfermedad en 2020. Sí. Estamos ya prácticamente ahí. No sé si será posible, pero hay un avance que es una especie de una duplicación del tratamiento habitual con un antibiótico muy, muy común, muy barato.
Claro, es que ahora mismo la forma de tratarlo es con unos antibióticos muy específicos, que además hay que poner dosis muy elevadas.
La citromicina.
Sí, y son muy elevadas para que se pueda curar. Bueno, realmente lo que están investigando algunos científicos, como el español Orión Mitjà, entre otros, es precisamente intentar combinar diferentes modalidades de antibióticos para que, incluso de una manera más barata, por ejemplo, en lugar de ser inyectado, pues que sea mediante una toma oral, mediante una pastilla, que se duplique la posibilidad de efectividad de ese medicamento. Y hay que decir que son investigaciones ante las que hay que quitarse el sombrero, como casi todas, ¿no? Pero en este caso más, porque es una enfermedad muy alejada de nuestra cultura. En España no tenemos ese tipo de enfermedades. Es una enfermedad que, en teoría, no tiene los focos de las grandes investigaciones, porque tampoco es una enfermedad mortal necesariamente, pero es muy inhabilitante, es terrible, se sufre mucho cuando se padece, y por eso hay que aplaudir que científicos desde otra parte del mundo muy distinta a la que padecen estos males presten su atención en ese tipo de combinados de antibióticos.
¿Cambiamos de tercio?
Venga, muy bien.
Vamos a buscar piedras.
Vamos.
Ya verás. Bajo la pirámide de Chichén Itzá, ¿dónde?
Pues en México, en la Riviera Maya, claro.
Hay una cueva submarina que fue sellada hace siglos por los mayas. Sí. Creen que podría ser la entrada al inframundo, sí, a lo que esta civilización consideró el árbol de la vida. Un grupo de arqueólogos ha comenzado a despejar ese camino para averiguar realmente qué hay ahí, el inframundo.
La puerta del inframundo, esto da un poco de miedo. Es fantástico, porque toda la civilización maya y su capacidad arquitectónica nos ha fascinado durante siglos. y las pirámides mayas se encuentran entre los grandes hitos de la arquitectura de toda la historia de la humanidad. Pero conforme la ciencia ha ido indagando en los alrededores de estas construcciones, y sobre todo debajo, lo que se encuentra más alucinante. Hasta ahora se conocía que existían al menos cuatro grandes cenotes. Los cenotes son grandes acumulaciones de agua, como una especie de acuíferos subterráneos gigantescos, que dotaban de agua a los miembros de aquella civilización, pero sobre todo les dotaban de un misticismo especial. Ellos consideraban que eran el origen de la vida, que la fuente de la vida procedía de esos grandes cenotes. Había cuatro, coincidiendo con los cuatro puntos cardinales alrededor de la gran pirámide de Kukulcán, que es la mayor pirámide de las que se pueden ver en esa zona de Chichen Itza. Y ahora se ha descubierto, recientemente se descubrió, que existe un quinto gran cenote que sorprendentemente está debajo de la pirámide, está en las bases de la pirámide. Y a la que no se tiene acceso, o no se tiene gran acceso, porque hay una especie de gran túnel que está tapiado, está vedado. Los científicos han podido ver mediante georradar parte de esa estructura, se ha podido analizar el resto de los cenotes y se ha descubierto que hay interconexiones entre ellas. Pero, ¿qué es ese túnel? ¿Por qué estaba construido ahí? Y sobre todo, ¿por qué estaba tan relacionado con el gran cenote que era la fuente de la vida para la civilización maya? Es todavía un misterio. Y se piensa que podía ser lo que ellos llamaban la puerta del inframundo. Esas estructuras y esa relación entre el agua y la piedra no solamente eran el origen de la vida, sino que eran también el origen de la muerte para ellos. De hecho, se sabe que existieron rituales que consistían posiblemente en sacrificar en muchas ocasiones a niños, lanzándolos a estos cenotes, de alguna manera para intentar que las condiciones de salubridad del agua y de lluvias pues fuesen bonancibles para los ciudadanos de aquella época. Bueno, esa relación entre el agua, la piedra, los sacrificios, ese túnel del inframundo, esa relación entre lo que era para ellos el futuro, que era poder contar con agua y con agricultura, y lo que era sin duda el pasado, que era la relación con sus muertos, puede que tenga todas sus respuestas en ese espacio pequeñito de ese túnel tapiado, de lo que todavía no sabemos mucho y que puede ser la puerta para el inframundo y que los científicos quieren empezar ahora a analizar.
¿Qué era para ellos? Espera, déjame hacer un paréntesis, Jorge. Juan Carlos, la bufanda, que te la ha dejado, director.
¿No llevaba usted bufanda?
Hasta luego, mire.
Chao, un saludo.
La radio es la vida, los olvidos, la gente, claro, lo que pasa. ¿Qué era para ellos el árbol de la vida?
El árbol de la vida precisamente era esa relación que existía entre el agua y estas estructuras arquitectónicas laberínticas. Bueno, en definitiva era la cosmovisión de aquella civilización que estaba muy relacionada con un lugar del espacio en la Tierra donde no era fácil sobrevivir sin recursos naturales. Y por eso es tan importante saber qué tiene ese túnel, porque posiblemente alguno de los misterios que den respuesta hasta qué punto ese árbol de la vida era tan importante en algo que se pueda encontrar. ¿Y quién sabe qué? Restos humanos, inscripciones, tesoros, no lo sabe.
Impresionante.
Un misterio.
Me suena Indiana Jones, pero de verdad.
Es puro Indiana Jones.
Qué bueno. La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Un placer, como siempre.